Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencias. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Volvió el fresco,
yo pensé que se iba a venir la primavera ya.
Bueno, pero llovió bastante y volvió el fresco y va a seguir el fresco.
Bueno,
así que ponele. Así dicen, ¿no?
Ojalá se equivoquen.
Ojalá.
Estaban lindos esos días de 20 grados.
Exacto. Bueno, empezamos a saludar a la gente.
Buenas noches,
hay gente que me dice que no se puede conectar. Acá está todo bien. Bueno, esperemos que sí, que se puedan conectar. Realmente no sé cómo qué es lo que está pasando, pero bueno. Pochi, Marcela, Norma dice que no se pueden conectar, así que
buenas noches a todas, gracias por estar. Están escuchando.
Claro, esperemos que se puedan conectar ahora, porque bueno, la charla de hoy va a ser muy 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 interesante, ¿sí? Con la doctora Marcela Sangorrín, que ahora en segundito vamos a estar hablando. Y bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de poder comunicarnos con ella. Ahora vamos a ir a una brevísima pausa. Después del lunes pasado que tuvimos un programa espectacular con Natalia, la verdad la gente muy muy contento, y vamos a ver ahora si podemos conectarnos con la doctora, ¿sí? Con la doctora Marcela Sangorrín. Ella es biotecnóloga del CONICET, ¿sí? Y bueno, yo les cuento así por arriba. Ahora ella seguramente se va a presentar para todos aquellos que no la conocen, ¿sí? Hablamos de una doctora que es, bueno, colega de Lorena Di Blasi, la doctora, Martín Monteverde, el otro doctor que nosotros entrevistamos, y ellos han investigado viales de la vacuna de COVID. Y bueno, creo que menos de un sapo después encontraron cualquier cosa.
De todo.
La verdad es algo que no se puede creer, todas las cosas, ¿sí? Y bueno, y tenemos que empezar a denunciar y a despertar y a realmente a preguntar. Por lo menos no nos crean a nosotros, pero busquen, investiguen, fíjense. Yo le mandé a montones de médicos el programa, la invitación para el programa, que realmente tendrían que empezar a interiorizarse, ¿sí? Y preguntarse, che, esta gente, ¿qué es lo que está investigando?
Claro.
Por lo menos hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, esa es la única realidad de todo esto. Así que bueno, vamos a una brevísima pausa, así ya nos ponemos en contacto con la doctora Marcela Sangorrín y podemos hablar de la vacuna de COVID.
Usted camine y siempre compra en Minicenter Molina. Verdulería, perfumería, lácteos, carne de la mejor calidad. Vení a conocer nuestra vinoteca exclusiva. Estamos en Presidente Perón 480. Entregas a domicilio sin cargo. Haga su pedido al WhatsApp 2227 54 2074.
Plomería Gillo, de Enzo Bustos. Plomería, gas, cloacas, calefacción. Plomería Gillo, Embalcarce 905, teléfono 431321, celular 15-622-2775, mail plomeriagillo@hotmail.com.
Tintes Express, pinturas, revestimientos, microalisados y todo para el final de obra. Albion Splendor, de Martín Spinelli. Quintes Express, Rivadavia 535. Celular 2227-597699. Facebook Quintes Revestimientos. Mail quintexlobos@hotmail.com.
Bueno, continuando con el programa, y ahora gracias a Dios sí ya la gente se puede conectar. Ay, así que ya están ahí, bueno, Marcela desde Capital, Pochi desde Mar del Plata, Mirta y Andrea de acá del Lobo, Norma, ya estamos en contacto, sí, con la doctora Marcela Sangorrín. Buenas noches, doctora, un millón de gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Buenas noches, doctor.
Desde Neuquén.
Muy
exacto.
Bien.
No sabemos bien, sé que es de ahí usted, ¿no? ¿O se fue a vivir ahí?
Me fui, bueno, a media vida. Soy marplatense, 30 años viví en Mar del Plata. Y por cuestiones laborales de marido, de la familia, nos vinimos a Neuquén hace otros 30 años, así que tengo 60.
Qué grande, maestra. Así que bueno, ahí se conoció con la doctora Lorena Di Blasi.
No.
Sí, la conocimos acá. Ella también, ella estudió su carrera en Tucumán, trabajó después muchos años en Buenos Aires y se vino a vivir a la zona, creo que aproximadamente en el año 18, y recién nos pudimos conocer en la universidad y en el instituto. Hay dos institutos de CONICET acá de nuestra área. Recién la pude conocer personalmente en el año 22, porque, bueno, antes no nos dejaban ir a trabajar, en pocas palabras.
Claro.
Ahí nos conocimos, y yo la conocía por su activismo, la acompañaba a, bueno, en toda su actividad, pero recién en el año 22 pudimos empezar a ponernos a trabajar juntas.
Claro.
Y bien que lo hicieron, ¿eh? Y bien que lo hicieron. La verdad, yo la felicito.
Más allá de nuestros temas de trabajo, que eran otros temas, pero bueno, ante la necesidad de encontrar una respuesta para todos los problemas que estaba teniendo la gente desde el mismo día de la vacunación y en adelante todas las enfermedades que se iban dando, bueno, hay enfermeros y médicos de acá de la zona y de otras partes del país nos fueron facilitando viales o frasquitos, digamos, de vacunas para analizarlo con lo que teníamos a mano, que era un microscopio electrónico, un microscopio de fluorescencia, y ya había habido estudios en varios países que indicaban que había elementos no declarados, que había partículas y que había también grafeno, que es una molécula, ¿no?
Claro.
Formando estas partículas.
Todo esto empieza ya con la quinta columna, ¿no? Con el doctor, como el español, bueno, me sale el nombre.
Sí, Ricardo Delgado y...
Claro.
Y Sevillano.
Sevillano, claro.
Sevillano.
Y el doctor y Campra, que no me acordaba,
José
claro.
José Luis Sevillano.
Claro.
Empezaron, bueno, con toda la problemática, sí, creo que desde el 2020 o antes, pero desde el 2020, y ellos encargaron a un químico de España, al doctor Campra,
claro,
que analizara también las muestras por otra técnica que se llama microRaman.
Claro.
Y ahí vieron que muchas partículas que se veían en el microscopio daban la característica del grafeno por su espectro. Así que esos estudios fueron preliminares, bueno, o iniciales. Después hubo estudios en Alemania, en Inglaterra, por ciertos grupos de investigadores que también confirmaron lo mismo, ¿no? No fue el único Campra.
Claro. Claro, pero Campra fue el primero, ¿no?, que por lo menos se dio a conocer.
Sí, el primero que se dio a conocer. El tema es que Campra después se desdice.
Claro, porque...
No sé qué le pasa, que desdice su propio trabajo. Entonces, mucha gente dice, no, pero si Campra después dijo que no. Bueno, se ve que, no sé, qué le pasó, que lo amenazaron, no sé qué pasó.
Y
pero para decir que no fue el único, ¿no?, porque otros más también comprobaron lo mismo.
Claro.
Pero lamentablemente él, cuando tuvo que poner sus datos en un juicio, creo que a fines del año pasado o a principios de este año, no me acuerdo la fecha, él les dijo toda su propia investigación. Es muy extraño, ¿no? Lamentable, la verdad.
Y sí.
Pero dio el puntapié y muchos lo comprobamos alrededor del mundo, nosotras por microscopía de fluorescencia, teniendo el patrón de óxido de grafeno, que acá en la universidad hay grupos de trabajo que usan el grafeno para algunas aplicaciones, pudimos comparar el espectro de fluorescencia y ver que era el mismo patrón el óxido de grafeno que las partículas que encontrábamos en las vacunas.
Qué bárbaro.
Y bueno.
Qué bárbaro, porque
eso, bueno, comprobó una vez más. Después queríamos ver más detalle y vimos de acá a 50 kilómetros en la ciudad de Roca, en otro instituto de CONICET, hay microscopio electrónico que tiene más aumento y a su vez tiene acoplado un equipo que se llama EDX con rayos X, que hace que uno vea la partícula con más aumento y detalle, y a su vez te da la composición química, qué elementos, si tiene carbono, oxígeno o no. Y ahí también encontramos que las partículas de mucho carbono y oxígeno, como es el óxido de grafeno,
claro,
y a su vez 10 elementos químicos no declarados, varios de ellos metales pesados, ¿no? Y otros como aluminio, flúor, cesio, cobre, bromo, cromo, elementos que no están declarados por las farmacéuticas en la composición y no son necesarios, obvio, y son tóxicos, y además no estaban sueltos, estaban formando partículas. Eso es importante aclarar, porque aunque está demostrada la toxicidad, también formando una partícula es muy extraño, y bueno, está presente este elemento tóxico, ¿no?
Claro. El formar una partícula, mire, acá le manda saludo Omar de Prada, de Mar del Plata, dice mi saludo afectuoso, dice Marcela, y mi solidaridad con ella y con la doctora de Blasi.
Sí, nos conocemos personalmente porque como yo cada tanto voy a Mar del Plata a visitar a la familia, nos hemos visto, gracias.
Con Omar, maestro Omar.
Claro, sí, un gran investigador.
Sí.
Particular en su casa, digamos.
Autodidacta, sí, totalmente, yo siempre le digo lo mismo. Exacto.
Claro.
¿Cuál es, doctora?
También van a aclarar que nosotras lo hicimos en el laboratorio de mi instituto, donde yo trabajo, bueno, por fuera de nuestros temas de trabajo, ¿no? Y después los demás análisis, como este que te digo, de microscopía electrónica o de ICP Masa, que fueron hechos en Córdoba, o de otro equipo que se llama Morphology, fue hecho en una empresa de Buenos Aires, de servicios. Entonces, todos esos los hicieron los técnicos responsables de los equipos, que fueron pagados los análisis con dinero que todos ustedes aportaron, porque yo sé que muchos de ustedes que escuchan estas radios, estos programas, siempre han confiado en nosotras y nos han llegado transferencias desde 1.000 pesos hasta 5.000, 50.000, 100.000, de todo el país y hasta del exterior, y gracias a esa confianza de la gente pudimos pagar estos servicios, porque son lugares que se hace, pero bueno, no es gratuito, ¿no?
Claro, claro, y más con este...
Bueno, los estudios que hicimos nosotras con nuestras propias manos, que estos sí fueron gratuitos, solamente fue nuestro tiempo, los hicimos con escribano público para certificar que todo fue hecho correctamente por consejo de los abogados, ¿no? Que siempre hemos trabajado desde el 2020, bueno, juntándonos entre abogados, médicos, científicos, que de este lado, sabiendo que, bueno, todo el engaño de la pandemia, ¿no?
Claro.
Así que siempre tratamos de hacer todo de forma muy cuidadosa para que después sirviera para las causas judiciales, para presentarlo como prueba, aunque un poco, siempre un número limitado de muestras, ¿no? Tanto para conseguir los viales no es fácil, y también el tema del costo económico, como digo. Nosotros siempre reclamamos, informamos todas las más al Ministerio de Salud, al CONICET, siempre informamos nuestros trabajos y siempre solicitamos que el Estado y los organismos que tiene hagan el estudio oficial de viales, porque hay que hacer más muestras, bueno, muestrear distintos lotes de distintas marcas y que se suspendiera la vacunación hasta que se haga un análisis oficial. Bueno, ningún juez hasta ahora ha logrado, o fiscal, actuar de oficio para solicitar por lo menos el análisis, ¿no?
Claro.
Aunque sean buenas o malas, pero que se haga el análisis. Y bueno, ningún gobierno del mundo tampoco lo ha solicitado, ¿no? Siempre han sido investigadores así independientes que por su cuenta han encarado estos estudios como nosotras.
Claro, y con los problemas que eso conlleva, ¿no?
Sí, los problemas, no sé si te referís a que ahora hace 10 días nos enteramos que ahora el CONICET nos quiere iniciar un sumario administrativo.
Sí,
¿a eso te referís?
Sí, sí, porque yo ya lo he firmado a favor de ustedes, ¿no? Obviamente. Pero se la están jugando, realmente se la están jugando, y yo la verdad le digo sinceramente, doctora, no puedo entender esas cosas, me cuesta mucho creer de
sí,
que
esto sirve, en realidad se le vuelve en contra, porque esto demuestra que nunca han querido saber la verdad.
Claro.
Más allá de todo esto que hace 5 años venimos batallando, y que no quieren poner al servicio de la sociedad las instituciones, los equipamientos, porque además en muchos lugares que nosotros solicitábamos estudios, que uno los paga, nos decían, ah, no, pero si son vacunas COVID no las podemos hacer. ¿Y de dónde está escrito que no las puedes hacer? Si yo también soy investigadora de CONICET, nunca recibí una orden ni un memo, ¿no?, que dijera, este tema no se estudia. ¿De dónde sacaste que no se puede? Es decir, la gente se niega a buscar la verdad, no sé, por no querer aceptar que el mundo fue engañado o que hay tanta maldad. Pero eso es una disonancia cognitiva. Si vos querés saber la verdad, analizalo y después hablamos. Bueno, a ese nivel es que ahora está demostrado que nosotras elevamos todos los estudios siempre por trámite a distancia a la ANMAT y al CONICET, y en vez de poner al servicio la institución, empezaron a gestar a nuestra espalda desde el año pasado hasta ahora. Estoy viendo el expediente, no, porque no fuimos informadas que habían puesto a dos profesores o químicos de la Universidad de Buenos Aires a criticar nuestro trabajo, a como querer destruirlo, pero lamentablemente el informe que hicieron es muy deficiente, es muy fácil rebatirlo, o sea, un problema que lo vamos a rebatir, discutir y demostrar que están actuando nada más de mala fe.
Claro.
Y bueno, todo por atrás, sin avisarnos, se movió toda la maquinaria de asuntos legales, de un comité de ética que hay en el CONICET, todos sin convocarnos, sin avisarnos, decidieron, en vez de ponerse a estudiar y armar un grupo de trabajo, armar un sumario. Y bueno, nosotras nos enteramos a las 2 semanas, porque todos estos trámites o todos estos estudios sirven para las causas judiciales, ¿no? Mucha gente dañada ha presentado los estudios como prueba de la toxicidad. Entonces entramos a la página de Argentina Gobar para ver en qué estado se había respuestas a nuestros reclamos, a nuestros trámites, donde cada lote se informa que hay problemas, ¿no? Y en vez de haber una respuesta como, bueno, nos vamos a poner a trabajar, dicen que lo da el estudio es incompleto, es malo, y que nos van a iniciar un sumario. Así que nos enteramos por la página de Argentina Gomar que lo habían puesto como, no sé, supuestamente una excusa, ¿no?, en marzo de este año. Y a nosotros no nos habían dicho nada. Y el tema es que eso puede hacer que los fiscales o los jueces que investigan desechen nuestra prueba y afecte a todas estas personas que están reclamando por el resarcimiento económico que se merecen por los daños que ocasionaron estas vacunas.
Claro.
Así que, ante la gravedad de esto, de hecho, tanto para nosotras como para las causas judiciales, solicitamos una audiencia con el presidente del CONICET.
El día fue el miércoles pasado, bueno, hace 10 días,
y en respuesta, en la audiencia queríamos que estuvieran estos químicos de la Universidad de Buenos Aires,
claro,
que podríamos hablar y discutir y buscar la verdad, o poner al servicio la institución y que nos informaran, porque no sabíamos en qué se basaba para decir eso. Y bueno, nos respondió con una evasiva, y al otro día nos llegó el mail de que nos iban a echar un sumario. Así que, bueno,
doctora,
tenemos que defender nuestro trabajo y nuestra actividad en ese ámbito, en vez de en una charla de una forma más relajada y colaborativa, ¿no?
Ellos nunca se pusieron al microscopio, me supongo, ¿no? Obviamente. Y
no,
esto...
no están ni microscopio ni ningún otro de los estudios, que no son todos microscopios, los otros cuatro, tres estudios que te contaba, ellos no, claro, podrían haber hecho repetido alguno de los estudios,
claro,
ICP masa o morphology, podrían haber repetido y chequear si ellos estaban tan preocupados por los valores,
claro,
hacer ellos los estudios, no, solamente los critican y también los calumnian porque dicen que seguramente usamos dinero del Estado, ¿no?, para hacer esto, y si no o que hubo errores en las medidas y que seguro que se están mal medidas las cosas. No sé cómo saben ellos que están mal medidas, si en realidad le hicieron técnicos de Córdoba que trabaja con esos equipos tan sofisticados, ¿no? Deberían, si no, llamar a estos técnicos que firmaron los informes y que expliquen cómo procedieron, que también son empleados de CONICET, ¿no?
Claro.
Pero no, el informe se dedica a desprestigiarnos por todos lados sin fundamento.
Claro. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente, ¿no? O sea, si hay gente como ustedes que están dispuestos, porque ustedes están totalmente dispuestas a debatir, porque vamos a suponer de que ustedes no tienen razón,
que lo demuestren,
claro. Entonces, ¿cómo ustedes se la juegan y ponen la evidencia sobre la mesa para abrir el juego?
Claro.
Y esta manga de la verdad, sinvergüenza, hijos de mil puta, con el perdón de la palabra, ¿sí? Porque esto viene desde el 2020 ya, con Alberto Fernández, con todo, que directamente ni siquiera ponían en juicio lo que podía decir Luis Marcelo Martínez en su momento. Y no hablen el debate público, porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de un caramelo.
De salud y de vida.
Exactamente, o sea, están haciendo un desastre.
Todos los gobernantes, lamentablemente, fueron orquestando, porque esto estaba orquestado hace años.
Obvio.
Una cuestión provechada.
Obvio.
Ellos son esclavos, digamos, en pocas palabras, de los intereses económicos mundiales o del gobierno mundial, que, aunque parece que no existe, existe.
Exacto.
Que son los que manejan el dinero y los que deciden el futuro de la humanidad. Ellos lo vienen gestando todo esto ya desde el año 18, cuando al final del gobierno de Macri
aprueban esta ley de vacunación obligatoria y compulsiva, la 27.491,
claro,
que va en contra, es inconstitucional completamente, va en contra de otras leyes, como la de los derechos del paciente, o la de datos personales, bueno, son otras leyes, si quieren le digo los nombres, pero va en contra de leyes previas y de la Constitución. Igual la prueba.
Claro.
Igual la prueba para que, para preparar este escenario. Después, a finales del 19, también todos los representantes aprueban la ley 27.541, donde ya antes, se daban cuenta en el 19, decretan que va a haber una emergencia sanitaria,
sí,
anticipadamente.
Claro.
Y de esa forma favorecen, le dan la puerta abierta a las grandes farmacéuticas para, bueno, comprarle un montón de insumos y allanar todo el camino para generar todos estos DNU constitucionales que dictaron durante el 2020,
claro,
donde fueron en contra también de todos los derechos, de toda la Constitución, por el estado de emergencia. Porque ellos decretan esta ley del estado de emergencia para habilitarlos después a gobernar fuera como de los órganos democráticos, ¿no? Todo por el DNU.
Exacto.
Y para completarla, en octubre del 2020, que aprueban todo también, o creo que solamente se abstuvo una diputada, Frade, aprueba la ley 27.573, que le otorgaba a las farmacéuticas la confidencialidad, es decir, que podían no informar cuáles eran las fórmulas reales.
La impunidad legal también, ¿no?
Nunca pasó, o sea, no saber la fórmula, y a su vez le daban la inmunidad, es decir, que no se tenía por qué hacer cargo de los, la inmunidad legal, y no podía, no se iban a hacer cargo de los daños.
Claro.
¿No? Así que es que esto culpa a casi toda la dirigencia política, porque todos votaron en estas leyes que permitieron toda esta farsa de la pandemia.
Claro.
Y hoy en día por eso la justicia está trabada, porque son todos cómplices. Todos cómplices, todos. Porque si no avanzaría. ¿Cómo va a decir el ANMAT ante el juez López en el año 22 en Mar del Plata? ¿Cómo va a decir el ANMAT en la cara de todos que ellos no analizan nada, que solamente sellan papeles?
Bueno,
es la función que ellos tienen que cumplir,
claro.
Eso lo reconocieron delante del juez,
claro.
Está grabado toda la audiencia,
sí. Recuerdo en su momento, creo que Luis Marcelo Martínez dijo lo mismo, porque lo hemos entrevistado en el 2020, en plena pandemia, lo hemos entrevistado y gracias a Dios tuvimos la posibilidad de hablar con él, para mí un genio, que abrió también una especie el camino de todo esto, ¿no?
Sí, él con Gustavo
Fano,
Marcela Luis, sí, hicieron los primeros estudios en La Plata, que empezaron a detectar ciertos elementos tóxicos,
claro,
que nosotras después confirmamos con los otros estudios, es decir, que todo se va complementando.
Exacto.
Pero así se tiene que trabajar, no persiguiendo a la gente, y bueno,
no, pero ahí está.
Ojalá
doctora, ahí está la verdad. Si la están persiguiendo, si le hacen un sumario y no investigan, no, claro, no le abren el debate, ¿dónde está la verdad? O sea, no, si usted fuese...
Claro, eso demuestra a toda la gente que nunca nos creyó, nos trató de conspiranoicos.
Claro.
Que en realidad no estamos en manos de nadie, nos protege.
Nadie.
Porque no se quiere usar la verdad.
Pero obvio.
Ya, por las leyes que te nombraba, ya nos damos cuenta que fueron preparando el escenario. Y hoy en día, cuando ya es tan evidente, en vez de buscar la verdad, quieren, meter miedo, poner en tela de juicio las cosas y uno va a, no sé, a dejar de hacer las investigaciones porque lo amenazan con un sumario que puede llegar a ser también llevar hasta la pérdida del trabajo, ¿no?
Claro.
Pero obvio que un sumario es una instancia de investigación y bueno, estamos seguras que vamos a salir de bien paradas y los que más pierden son ellos porque la opinión pública se da cuenta que la intención es eso, silenciar o perseguir a alguien que piensa diferente. No es una actitud científica para nada. Nunca en el CONICET o en los ámbitos científicos en sumarios o se hacen análisis de un trabajo de así de crítica y castigo.
Claro, pero no es una cuestión de opinión, doctora. Lo que ustedes están haciendo no es una cuestión de opinión, de que yo
no es una opinión.
Ustedes están demostrándolo, o sea, claro. Uno puede opinar si por qué me levantó la fiebre.
Sí.
Yo lo que yo veo.
Los sumarios están pensados para faltas como, bueno, los problemas, no sé, de violencia de género.
Claro.
O la malversación de fondos. Incumplimiento de las tareas laborales, pero los sumarios no son para buscar la verdad o buscar datos científicos.
Claro.
Para eso nos tenemos que remangar y trabajar en el laboratorio.
Exactamente.
Y trabajemos juntos.
Claro.
Si es que realmente lo que quieren es salvar la humanidad o cuidarnos como hablaban esta manga de delincuentes. Porque uno lo escuchaba en el 2020, no, quédense en su casa, nosotros lo vamos a cuidar.
Quédate en casa, sí.
¿Por qué no salen a cuidar ahora a la gente que están matando en Palestina? ¿Por qué no salen? No veo a nadie. O sea, es todo verso, todo mentira, y la gente sigue creyendo en todo eso, ¿no? Eso es lo más triste. Por eso uno trata en lo posible de
y
sacar...
Además, a la gente se la engañó, se la coaccionó, cuando la vacunación COVID siempre fue optativa.
Claro.
Porque la gente piensa que fue obligatoria. No era obligatoria.
No.
La coaccionaron porque
dijeron
que no podían ir a trabajar, no podían estudiar, no podían moverse.
Exacto.
Pero nadie lo puso por escrito.
Claro.
No, porque mi jefe, algunos decían, mi jefe me la exige, en el banco me la piden, que te lo pongan por escrito.
Claro.
Nadie lo ponía por escrito, porque por la ley decía que era optativa. Entonces es una cuestión de esquizofrenia,
claro.
De querer volvernos locos, de decir una cosa y hacer otra.
Y de pelearnos entre nosotros.
Fue coacción. Sí, pero por eso la gente tiene que empoderarse y conocer sus derechos y no dejarse llevar porque la tele diga algo. Es decir, como, a ver, pero si acá dice que es una la misma aplicación que Argentina decía que era un ensayo clínico experimental.
Claro.
¿Y por qué la gente no leía que lo iban a poner de conejito de India?
No, la gente no lee, doctora.
¿Era optativo?
No, la gente no lee. No.
Y si lo dijo el mismo Alberto Fernández, hemos sido seleccionados para experimentar con esta vacuna.
Sí, no, pero la gente...
Dijo cadena nacional.
No, pero fue tanta el manejo, la presión social, la ingeniería social que se hizo.
Tal cual.
Pero bueno...
Y ahí se dieron cuenta que la gente tiene miedo a morirse, ¿no?
Sí, que a la gente la pueden manejar con cualquier mentira, y esa es la idea, ¿no? Dominar, y dominar y manejar, y llevarlo de un lado para el otro, y no respetar sus derechos, ni que la persona sea más culta o más instruida en sus decisiones.
Claro. Sí,
y bueno, y someterla con el miedo y con todas las amenazas que... Además que también como que medio que nos insultaban, ¿no?
Sí.
Los dirigentes, ¿te acuerdas que estaba hasta prohibido reírse?
Sí, y cantar.
Porque... Claro, no. Yo digo, pero ¿cómo pueden, no sé, insultar así el intelecto humano, ¿no?
Claro, no. Doctora, volviendo al tema de las vacunas de COVID, ¿estaban todas, o sea, ustedes pudieron, porque teníamos la Pfizer, Moderna, la Sputnik,
Sinovac, Sinopharm?
Nosotros teníamos las seis marcas
Las seis
marcas que al principio tuvimos los primeros estudios teníamos cuatro marcas, pero ya en los últimos estudios logramos tener unas seis marcas: CanSino, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm y Sputnik.
Sí.
De esas seis tuvimos 14 muestras o más que sometimos a los análisis, distintos lotes. En algunos lotes hicimos varios estudios y en otros menos, y de todas estas, digamos, más o menos entre 40 o 36 elementos tóxicos, no, hasta 46.
Qué locura.
Por cada marca, si uno suma todos los elementos no declarados con todos los estudios, habría 62 elementos químicos no declarados de los distintos productos.
Qué locura.
Y bueno, y ahí se encontraron elementos como los lantánidos, que es un grupo químico que está en la parte baja de la tabla periódica de los elementos, que son unos 13 elementos que en realidad se usan en electrónica, en nanotecnología de electrónica. Entonces, que alguien explique para qué están ahí.
Claro.
Es una cosa de
para modular a la gente, ¿no?
Con todo el tema de los avances que hay, porque existen dispositivos electrónicos y optogenética que ya están desarrollados. Ellos dicen que lo hacen para curar del Parkinson,
sí, sí,
no sé cuántas enfermedades, pero ya está todo puesto a punto que pueden interaccionar con el cerebro, con distintos órganos. Y bueno, ¿y por qué entonces esos elementos, con qué finalidad están puestos en las vacunas?
Claro. Doctora, bueno, aparte de la vacuna...
No, es largo, pero...
¿Eh?
No, que da para mucho, pero...
Sí.
Para elucubrar muchas cosas, pero por lo pronto nosotras tenemos los datos.
Claro.
Y lo que tendríamos que lograr es que nos expliquen para qué, que nos expliquen ellos, la farmacéutica, para qué lo pusieron.
Claro.
Y bueno, que los gobiernos encarguen el estudio oficial de viales en todo el mundo, ¿no? Y salgan a luz todo esto.
Qué locura, qué locura. Aparte de las vacunas de COVID, las vacunas calendario, lo mismo, ¿no? O sea, están todas infectadas.
Sí, nosotros no pudimos estudiar en todas las, porque son también muchísimas.
Claro.
Pero en el mundo ya está demostrado que estos mismos, por ejemplo, hay un trabajo del año 2017 de unos italianos que me quiero acordar los apellidos, Gatti y Montanari, ¿sí? Que en 44 vacunas de calendario que se dan en Italia, que son las mismas fábricas que se dan acá, ¿no?
Claro.
En las mismas marcas, ellos también que encontraron nanocontaminación, microcontaminación, partículas igual que nosotras. También hicieron CMDX y encontraron también unos 20 elementos químicos no declarados, como aluminio, silicio, magnesio, titanio, cromo, níquel, cobre, zinc, cerio, bromo, plomo y muchos más. Es decir, que ya hay muchos estudios y ya están publicados también.
Claro.
Que se nos ríen en la cara. Están publicados y se sigue dando otra vacuna de calendario en todo el mundo. Y nosotros acá también estudiamos la del dengue, eso sí, la del dengue y la de la gripe, y también encontramos partículas fluorescentes, y también hicimos esos estudios con el estimado público, y la cantidad de partículas y tamaño de partículas no corresponde a lo que la farmacopea, que es como la que guía lo que se puede y no se puede en los medicamentos, tienen entre 10 y 100 veces más de partículas y de gran tamaño. Es decir, que todos los estudios se complementan.
Claro.
los que están hechos de otra parte del mundo y los que hicimos acá. Y bueno, toda esta información, si alguien la quiere ver en detalle, tanto médicos como las pacientes, están en una página colgados para disposición de todo el mundo, una página que generamos con Lorena Di Blasi y todo un equipo de gente, de profesionales de distintas áreas y ciudadanos también, que en esa página, la resistencia.libre, con de corta,
estamos ahí en el grupo,
la ponen así, la resistencia.libre, sin www,
sí.
Ahí y tienen un menú donde pueden ver en investigación y desarrollo, en el sector de vacunas inyectables, todos los estudios que se hicieron en vacunas, en anestesias, en sueros fisiológicos, ¿no? Por nosotros y por otros colegas. Hay también a disposición consultas o tratamientos médicos para desoxificación. Tenemos ahí también información sobre las antenas 5G, sobre el tema de la contaminación o el manejo del clima por geoingeniería. Hay información de todo tipo para que puedan, porque todos son, estos son varios factores que actúan en conjunto, ¿no?
Claro.
Hay una sinergia.
Claro.
Y después, en la página estamos juntando firmas para derogar la ley de vacunación obligatoria. ¿Ya? Hay un formulario para firmar contra la ley para derogarla. Y también hay otro servicio que es un registro de daños por vacuna, porque una base de datos que hemos gestado para uso tanto médico como legal, donde las personas están registrando los números de lote, las marcas y las enfermedades que les causaron. Y esto lo hemos puesto a disposición de los jueces que nos han solicitado, porque el Ministerio de Salud no da información.
Claro.
No dice, porque como ellos niegan que la vacuna se enferma, no llevan un registro, digamos, no es un causal la muerte por vacuna o la enfermedad por vacuna. Entonces, claro, cuando una persona afectada quiere comprobar, el Ministerio de Salud dice, no, pero no tenemos registro. Bueno, pero no tienen porque no quieren, porque si no podrían tomar toda la base de vacunados, llevar una estadística de los enfermos, de cómo ha aumentado la mortalidad y ha disminuido la natalidad, y qué enfermedades son las que dan a la gente que tiene distintas dosis. Bueno, entonces al final hemos desarrollado nosotras esta base de datos. Los invitamos también a que registren tanto las personas enfermas como los que han perdido parientes, amigos, porque es importante ver qué número de lotes, qué marcas han provocado estos daños. Así que los invitamos a entrar a nuestra página y, bueno, o aprovechar la información o volcar esta información, que nos va a ayudar a todos.
Claro.
Claro que sí.
Doctora, ¿es solamente para las vacunas COVID o también para las vacunas calendario esto de poner los datos?
Lo hicimos para las vacunas COVID, pero sí, se podría ampliar. Lo hicimos porque a raíz de todas las causas que hay, tantas, bueno, los reclamos,
sí.
Siempre partió de las vacunas COVID, ¿no?
Claro.
Porque hay, bueno, causas civiles y penales de reclamos por daños por vacunas, ¿no?
Uh-huh.
Empezamos con las personas que habían, con los abogados nos fueron pasando los teléfonos o los mails de las personas y les preguntamos si ellos querían participar y voluntariamente han querido volcar su información, ¿no?
Claro.
Qué locura.
Bueno, y ahora tenemos que defendernos o justificar perder el tiempo, la verdad, perder el tiempo, porque lo que tendría que estar haciendo es el ARMAT, retirando todos estos lotes,
claro,
y tanto la del calendario como otras, y analizarlas ellos. Pero bueno, se ve que no quieren escuchar el mensaje y atacan a los mensajeros.
Claro, claro.
Y creo, lo importante es el mensaje.
Claro, y creo que este gobierno dijo que quería cerrar el ATMAT y el CONICET, ¿no?
Sí, pero no, nadie quiere que se cierre la institución. Nosotros decimos que están funcionando mal.
Claro.
Pero no por eso, yo quiero que haya un ATMAT que funcione bien y un CONICET que también funcione bien y que esté al servicio de generar desarrollos nuevos, al servicio de la población, de la salud, del medio ambiente, de la historia, del arte. Las críticas que hacemos no es para destruirlo, es para mejorarlo.
Claro.
Y obvio que tiene que existir todo eso, porque es como avanza un país, con la ciencia, con la tecnología, pero al servicio del bien común, no al servicio de las farmacéuticas y de las mentiras.
Exacto.
Claro.
Porque bueno, ya lo vimos, lo estamos viviendo. Creo que el escándalo del fentanilo también demuestra cómo, a pesar de que había reportes, no se actuaba. Y bueno, nosotros también venimos reportando esto desde el año 22 a la ARMAT y no actúa. Pero no es que hay que cerrar la ARMAT, tiene que funcionar.
No, más vale que tiene que funcionar. Con claridad, con gente como ustedes tiene que funcionar. Con gente que busque la verdad, no con gente que realmente esconda la verdad.
No tiene que ser una intención particular, es el objetivo de la institución.
Claro.
Que la institución no puede ser que sea como una escribanía, que reciben papeles y no analizan. Para eso tienen equipamiento y presupuesto para... Porque en algún momento se dijo que confiaban en las empresas del exterior. Pero ¿cómo? Es parte como de, atacando nuestra soberanía. ¿Cómo le vas a inyectar a las personas algo que puede venir fallado? Ellos tienen que velar por la salud de las personas en el país.
Exactamente.
Y más que tenemos la tecnología y tenemos la inteligencia y el equipamiento para hacerlo, ¿no? Es que,
claro. Y la capacidad de los profesionales.
Claro.
Porque si no tuviésemos los profesionales que tenemos...
Y bueno... Sí.
Yo creo
siempre
eso.
Siempre el Estado argentino ha invertido mucho, aunque siempre faltó presupuesto, siempre hubo muy buena formación y intensidad de trabajo para, digamos, para salir adelante. Bueno, tenemos la capacidad para hacerlo, ¿sí? Así que bueno, agradecemos muchísimo el apoyo. Hay investigadores que también nos están apoyando dentro del CONICET, no es que todos son iguales. Están haciendo notas, están haciendo cartas para elevar al presidente del CONICET, criticando esta actitud. Un montón de apoyo estamos recibiendo dentro de la institución también, como fuera, porque hay gente que espontáneamente ha generado una junta de firmas en estas páginas de reclamos como CitizenGo o Chain.org. Surgió de la gente demostrar, aunque no sea bien, demostrar el desagrado de todo esto.
Claro.
Y bueno, así que ha habido mucho apoyo y lo agradecemos mucho.
Y se lo merecen, doctora. Sí. La verdad, se lo merecen.
Sí. Cuesta, pero la gente está.
Sí, está despertando.
Está despertando. Sí.
Nosotros humildemente de este espacio lo tiene a disposición cuantas veces sea necesario. Por si tienen que informar algo, por ahí no es el grosso de la gente que a ustedes lo escuchan, pero a nosotros también nos escuchan, y por ahí otro tipo de gente, y llegamos a todos lados también. Es una forma de ampliar también el canal, ¿no? O sea, es una forma de llegar a todo tipo.
Sí,
de...
Y además, al quedar está grabado, luego se distribuye.
Sí, tal cual.
y lo escucha gente de distintos lugares, la grabación de ustedes, ¿no? Y así que, bueno, siempre se llega a algún rincón del país que uno ni se imagina.
Claro, exacto. Sí. Y a una persona nomás que ya despertemos, sí, ya, misión cumplida.
Se hace una cadena, de poquito.
Yo antes de despedirla, doctora, quisiera preguntarle los efectos adversos, si tiene más o menos una lista con respecto a la vacuna calendario, la vacuna COVID, la vacuna de gripe. ¿Qué efectos adversos?
Bueno, porque la vacuna de calendario principalmente lo que han hecho es una verdadera pandemia de autismo.
De autismo, claro.
Porque el autismo ha aumentado exponencialmente. Ahora es casi un niño cada 20, cuando antes era un niño cada 50.000. Es decir, todos recordamos cuando éramos chicos, yo que tengo 60 años, cuando mis hijos, que tienen 30, eran chicos, no había chicos autistas en los colegios.
No.
Ahora en todos los colegios hay 3 chicos autistas por grado.
Claro, es lo que nos dijo.
2, 3.
Sí, no.
Entrevistamos acá al doctor Nicolás Loyácono y él nos decía, antes había un autista por colegio, ahora hay 3 autistas por grado.
Yo no, como la doctora, yo tengo 61, doctora, yo no tuve compañeros ni en jardín, ni en primaria, ni secundaria. No existía. No existía.
Nos ponían, no sé, unas 5 vacunas.
Sí.
Yo también le puse a mis hijos de 30 años, porque yo creía, la verdad, en el sistema.
Claro.
Pero hoy en día le ponen casi más de 70 vacunas hasta la adolescencia. Es decir, es una barbaridad. Y cada vez vienen más llenas de aluminio, mercurio y de todos esos otros tóxicos, que ya les digo que en Italia encontraron unos 30 tóxicos no declarados y partículas en las vacunas de calendario.
Claro, claro.
En el trabajo que les nombraba.
Claro, con chip.
La cantidad. Y bueno, y después, en cuanto a la de COVID, ya en el año 22 Pfizer perdió el juicio tuvo que advertir los documentos,
sí.
Porque el juez Pittman mandó a clasificar todo, y ellos reconocieron 1.292 creo que eran, efectos adversos. Así que cubre todo, el turbo cáncer, el cáncer rápido, la
repentinitis,
la muerte de gente joven, de gente sana.
Sí.
Todo tipo de alergias o enfermedades autoinmunes. Es decir, cada persona es un mundo, y quizás el mismo lote a distintas personas vemos que le hace distinto efecto, porque claro, uno trae una carga genética, una historia, un modo de vida que influye en cómo impacta estos tóxicos, ¿no? Y hay personas que lo han podido por ahí también detoxificar, porque hay gente que por ahí come sano, vive sano, y no ha tenido los mismos efectos, o bueno, hasta el momento no se manifiesta ninguna cosa.
Claro.
Lo que, bueno, no hay que alarmar, hay que pensar que todos tenemos un potencial de autosanación, detoxificándonos, desparasitándonos, viviendo vida al aire libre, tratando de vivir de los tóxicos ambientales, como también las antenas. Y bueno, pero hay cosas que a veces ni yendo al campo, porque Starlink tira por todos lados, ¿no?, sus radiaciones, y los aviones tiran compuestos químicos también, como bario, aluminio, yodo, en los aviones para manejar el clima, y también nos afectan, así que eso es terrible, porque ahí uno no hay escapatoria.
Claro, no hay escapatoria. La única,
siempre,
doctora, yo siempre digo lo mismo, nosotros acá la única escapatoria que tenemos es realmente creer en Dios, no nos queda otra. O sea, porque para el lado que miramos, o sea, le vamos a dar lucha desde acá, ¿no? Obviamente, no voy a dejar todo en manos de Dios, ¿no? Pero hay cosas que se escapan al ser humano ya.
Sí, pero bueno, mejorando el estilo de vida, y también manteniendo el espíritu alto y la energía alta, no decaer, porque ellos lo que nos quieren es bajar la energía.
Claro.
Y hay que mantener también la vibración alta, como dicen, porque también somos seres energéticos, y no permitir que esto nos tire abajo.
Exacto. Que es lo más difícil, ¿no? Porque
los consejos saludables.
Exacto.
Siempre van a mejorar nuestra calidad de vida.
Exactamente.
Bueno, les agradezco muchísimo.
No, doctora, un millón de gracias.
Un millón de gracias a usted, doctora.
La verdad.
Bueno.
Es un honor haber tenido.
Y cuando necesite. Cuando necesite informar algo o contar algo, tiene este espacio.
Exactamente.
Para lo que necesite.
¿Y cuándo lo necesite?
Acá vamos a estar.
Así que un millón de gracias, doctora. Le mando.
Bueno, saludos a todos por ahí.
Bueno, gracias.
Y yo,
bueno.
Y cualquier cosa, estamos en contacto. Pues bueno,
nos acompañan el 10 de septiembre, que tenemos la audiencia.
Ah, sí, bueno.
Vamos a estar, si Dios
quiere. Hacer fuerza, entonces.
Vengan si quieren, vengan, acompañarnos.
Ay, si pudiéramos.
¿A dónde están?
En la capital.
Claro.
Si no es que podemos tomar un colectivo y llegar. Ojalá pudiéramos. Bueno,
moralmente.
Para ir a Buenos Aires tenemos que ir también.
Ahí nos veremos.
Por ahí queda un poquito más cerca. Ahí.
Bueno, salud, salud.
Pero nosotros no. Queda igual de
lejos. Claro, sí, no, tal cual.
Tal cual. Bueno, saludo de Marcela, de Pochi, de toda la gente. Bueno, nos vemos, doctora.
Bueno, gracias.
Gracias, doctora.
Muy buenas noches, muchas
buenas
gracias.
Buenas noches, gracias.
Chao,
gracias.
Bueno, la verdad.
Bien clarita la doctora.
Bien clarita, sí. Es muy clara las explicaciones, dice Pochi, tiene razón, sí, Marcela
muy
también.
Muy clara.
Y bueno, no nos queda otra que despertarnos de una vez por todas, ¿no?
Sí.
Despertarnos de una vez por todas, la gente pensar, a preguntarse qué es lo que está pasando, empezar a dudar, ¿no? Porque el médico estudió, está bien, pero uno no es palabra santa, uno tiene derecho a preguntar.
Obvio.
O sea, ¿qué es un prospecto? A ver, díganme, ¿qué me van a poner? Léeme el prospecto. ¿Quién lee un prospecto?
Nadie, si lo lees te amargas.
No, porque aparte, claro.
Empezar bueno. A leer los efectos secundarios y todo, y eso, bueno. Los efectos colaterales, no.
Pero tenemos que empezar.
Sí.
Tenemos que empezar porque si no somos conejitos de India.
Qué desgracia.
Así que bueno, a todos los que estuvieron ahí les mando un gran abrazo. Espero
gracias
que haya servido. Saludos a Marcela, ya que dice gracias a ambos.
Ay, bueno, gracias, Marcela.
No, gracias a ellos por estar
por
ahí.
Por presente. El aguante.
Así que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Si Dios quiere, con calorcito. Buenas noches, gracias.